El sonido viaja por el espacio. Rebota en el laberinto infinito.
Las pantallas muestran la última novedad.
Otro viaje a las noches imposibles y los días increíbles. Avanzamos con un puñado de recuerdos, algunas inseguridades, una buena causa y lógicas automáticas.
Señoras, señores.
Desde las ruinas de lo que alguna vez fue la gran red de redes, seguimos buscando comunicación real en un futuro artificial. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Call me the American Visa.
La política mexicana y la visa americana aumentan la tensión.
Le cancelaron la visa a uno de los hijos de AMLO y estalló la polémica.
Ampliaremos.
La tierra se sigue moviendo.
Un terremoto de 7.7 sacudió el este de Indonesia el fin de semana.
Pánico general y alerta de tsunami posteriormente desestimada.
También se movió Granada.
Tierra soñada por mí.
Destrozos, temor, pero sin víctimas fatales.
En Colombia siguen los trabajos de rescate y remoción de escombros.
La cifra de muertos ronda los 300 y son 4.000 los heridos. Cali fue de las ciudades más afectadas.
Lentamente Colombia retoma su actividad.
Reportan ataques de drones cargados de explosivos con el ejército colombiano en el norte de Santander.
El presidente Abelardo le pidió a Trump suspender los aranceles a productos colombianos por el terremoto del 10 de agosto.
Trump de momento respondió con una sonrisa.
Hablando de Colombia, el expresidente Petro ya asumió la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Habría dicho, pueden seguir diciéndome presidente.
No importa tu ideología, de Bogotá a Nueva York sin escalas para juntar millas.
En el apartado guerras y tensiones tenemos las siguientes novedades.
Corea del Sur propuso a Kim Jong-un abrir un diálogo para poner fin al conflicto coreano.
Kim Jong-un declaró, aquí somos más fans de cerrar que de abrir.
El régimen de Irán dijo que acordó con Omán una ruta segura para navegar por el estrecho de Hormuz.
Washington respondió, ¿segura? Sí, ¿cómo no?
Ucrania lanzó casi 600 drones y golpeó con un misil una importante zona industrial rusa.
Por su parte, Vladimir Putin afirmó que la relación de Rusia con el régimen de Corea del Norte alcanzó un nivel de asociación sin precedentes.
En Rusia no habrá K-pop, pero con Corea del Norte toda la onda.
Por último, la tormenta Lala se convirtió en huracán y avanza hacia Hawái con vientos de hasta 120 kilómetros por hora.
¡Oh, Lala! Se recomienda resguardar los collares de flores y los ukeleles.
Agáchense y cúbranse.
Damas y caballeros, bienvenidos a la sexta, milésima, tricentésima, septuagésima primera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Muchas gracias. Muy bien, dígame, ¿para qué quiere ingresar a los Estados Unidos?
Quiero visitar Disneylando, el puente de San Francisco, conocer el Empire State, el Monte Rushmore, ver a los Lakers y tomarme una foto en el monumento a Lincoln en Washington, señor.
No, bien, bien, bien. Veo que su visa está correcta. Ajá. ¿Algo que deba declarar?
No, pues creo que no.
Vea esta lista y dígame si forma parte de alguno de los ítems.
Gobernador estatal, ex gobernador, investigado en Estados Unidos por lazos con el narco, pollero, juez, abogado defensor, funcionario de gobierno, hijo de AMLO. ¡Órale! Sí, soy uno de los hijos de AMLO.
Denegada. Usted ingresa al programa de cancelación de visas.
Bah, igual ni quería.
No importa, informaremos de esto a todo México a través de nuestros contactos en la oposición. Gracias por su visita. Regrese pronto.
¿Pero cómo podría regresar sin visado?
No lo sé.
Y así, el llamado escándalo, crisis, tensión o como quieran decirle, de los visados explotó.
El New York Times publicó una nota donde afirma que la cancelación de visas eran mensajes contundentes de Washington al gobierno de México por no hacer lo que consideran suficiente para frenar al narco.
Y esta vez subía en el perfil hasta uno de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
La información la tomó en curva Claudia Sheinbaum, o mejor dicho, la tomó en Tamaulipas, y debió salir a echarle porras al desilusionado Andrés Manuel López Beltrán. Sí, uno de los hijos de AMLO.
El apoyo de todo Morena fue contundente, hasta el límite de decir que era porque el tal Andy era un cuadro político tan eminente que iba a ser el próximo presidente de México. Y mientras en alguna realidad paralela García Harfuch reía y Maggie lloraba y todo era una gran confusión,
Sheinbaum soltó la frase matadora que nos deja a todos una enseñanza de vida fabulosa.
Una visa no te define como persona.
Andrés Manuel Hijo acusó al secre de Estado Marco Rubio y al subsecre Christopher Landó.
Desde Washington le respondieron con otra frase matadora. La visa para ingresar a los Estados Unidos es un privilegio, no un derecho.
Como diciendo, no hagas pancho porque nos vale.
Landó trató de atenuar la tensión diplomática publicando algo sobre el inicio de la migración de las mariposas monarcas.
Miren ahí, un perro con una cola peluda y una mariposa migrando por todo Norteamérica.
El enfado de Morena y la alegría inconmensurable de la oposición al gobierno mexicano crecía exponencialmente.
Claudia seguía repitiendo.
Una visa no te define, una visa no te define como persona.
Por eso aquí tenemos las cosas que sí te definen como persona.
El modo en que tratas a los empleados.
Tus palabras y el tono con que las diriges.
El respeto que le deparas a tus mayores.
Tu moral.
Tu compromiso con lo que haces.
Tu generación.
Tu educación.
Tus fracasos.
Tus aficiones.
Tus frustraciones.
Tu historia.
Tu modo de relacionarte con los animales.
Tu manera de procesar la violencia.
Tus principios.
Tu entorno.
Tu estatus socioeconómico.
Tus consumos culturales.
Tu compromiso con los más débiles.
Tu respeto a las minorías.
Tu voluntad.
Tu empatía.
Tu honestidad.
Tu solidaridad.
Y por supuesto, si eres o no hijo de AMLO.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque no sea si lo cumplí del espacio cósmico, les el capitán Roger Vinilo.
Sí, ¿qué hace, capitán? ¿Cómo está, Capi?
Bien, Capi.
¿Todo perfecto?
Sí, hay unas novedades ocurriendo el fin de semana que no.
Sí, güey.
¿Para qué le cuento? ¿Para qué le voy a decir? Mire, todos somos hijos de la 4T. No, de algo no. Pero mire, la Super Pokémonga, la Pokémonga mayor,
sí.
La Mega Pokémon,
sí.
Existe.
Ajá.
Es llamada Princesa Pokémonga.
Ah, la madre.
Sí, por supuesto que el grupo
Princesa
Pogo
Pokémon.
Desintegrado sabía
sí,
de todo
sí,
esto.
Sí, sí, sí.
No rendía pleitesía a esta princesa. Es Jolina Giselle. Jolina Giselle. Sí, Jolina Giselle. La Princesa Pokémon. Así
ajá.
Sí. Vende su colección completa o semicompleta millonaria de cartas. Dijo, declaró, ya no podemos tenerla en casa por su tamaño y por su valor. Mire si un día
no, claro.
Entra unos cacos y
póngale,
se llevan todo
sí.
Esto. Bueno, esta estudiante suiza de 20 años posee más de 60.000 tarjetas del universo creado por el Satoshi Tajiri.
Ah, no mames.
Reunida junto con su padre durante toda una década. No me parece mucho, conozco del grupo Pogo que hace más tiempo
sí,
que andan
sí, pero
en
bueno,
el pedo.
Mucho varo.
60.000 tarjetas conseguidas en Suiza,
sí.
En un cantón. Imposible. Bueno, Suiza siempre a la vanguardia de todo lo que viene a ser inversiones y demás,
sí.
A huevo. Bueno, yo tenía unos 7 u 8 años cuando empecé, explica la suiza Jolina Giselle de 20 años.
Claro.
El apellido se los debemos por una cuestión de seguridad.
Claro,
no
claro,
podemos
claro.
Decir que es Franzoisen o Redskunden o Schwamm. No sabemos de la Suiza francesa, la Suiza alemana, la Suiza
claro.
Italiana. Pero ahí está. Y es conocida como la princesa Pokémon.
Mire.
Sí,
ajá.
Poseedora, según afirma de la colección. Más grande del mundo de cartas Pokémon. ¿Cómo les quedó el ojo a todo el grupo Pogo que en estos momentos está llorando?
Sí, sí.
Porque dice, ¿cómo puede ser la injusticia?
Totalmente.
Siempre Suiza, siempre Alemania, siempre los Estados Unidos.
Comencé
nunca...
a los 7 años. Usted no comenzó nada.
No,
a los 7
no comenzó
años.
Nada.
Uno no comienza nada a los 7 años.
Igual no le parece. No, con el padre. Ella por confiesa.
No,
el padre
no,
empezó
sí,
y dijo,
eso,
nena, vamos a coleccionar esto.
Sí.
Ella le dijo, ¿y para qué, Pani? Me gusta.
¿Puedo jugar?
A mí me gusta Kitty. ¿Puedo jugar? Si las tocas, te corto una mano.
Claro.
Porque. Este es tu futuro, está tu universidad aquí.
Sí que sí.
No, pero en serio, a mí me parecía que tendría que ser japonesa la princesa
totalmente,
Pokémon.
Totalmente.
De perdes China.
Póngale.
Coreana del Sur.
Sí.
Suiza, güey.
No.
Me caga.
Sí.
Bajamos acá la intensidad de la noticia.
Ajá.
Nos ponemos serios porque Bonnie Tyler
sí.
Recibió finalmente su último adiós en Gales,
ah,
de donde es originaria
mire.
Ella,
ajá.
Ante miles de personas que entonaron que.
¿Qué?
Enanitos por doquier,
claro,
Total Eclipse
sí
of
sí.
The Heart y Turn Around.
Sí sí.
Y así fue a su última morada.
Muy
esa
bien.
Metáfora siempre me pareció...
Sí.
Y ahí va a su última morada. A su última morada. Okay. Y ahí está Bonnie Tyler, cuyo nombre original de nacimiento era Gaynor Sullivan.
Bueno, Bonnie Tyler.
Digo, sí, no, pero digo por lo de Gloria Gaynor, también un apellido de una cantante muy... así que, bueno, Bonnie Tyler, sí, por supuesto, Bonnie Tyler. Y me gustó que usaran Total Eclipse of the Heart para despedirla, ¿no?
Sí, sí.
Damas y caballeros, momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es La Muda.
Sí que sí, Mudita. ¿Cómo estás, guapa?
Ten around. Qué bien cantado.
Brian.
Estaba el Brian también, algún Brian galés. Sirvieron, sí, té y pastel galés y todo. Escúcheme, no, qué voz privilegiada, digo, lo desafinado que debe haber sonado el Tener Round ahí con una multitud galesa cantándole.
Bueno, no, pero suena bien.
Suena bien, entre las multitudes, es como un canto de cancha,
bien,
total. Sí. Muda, bueno, aquí voy a develar un secreto que no sé si la protagonista estaba en condiciones...
¿Sabes cuál es el problema? Para que suene distorsionado, que todos traten de cantar de verdad.
Sí,
ahí
es verdad.
Sí, se pudre todo.
Cuando todos nos ponemos...
Turn around. Bueno, ahí sí, todos van a desafinar porque todo es imposible.
Desde el Brian.
Pero si cantan así, tipo con emoción. Exacto, no hay falla.
Como Luli en Los Vivos.
Claro,
ahí no
hay
falla. Es verdad. Bueno, escúcheme. Yo estaba por decir que no sé si la protagonista de esta historia querría develar su identidad. Le vamos a poner mosaico
bien,
en el rostro
bien.
Y vamos a decir que es Belén de Puebla. Que dice que se enteró que su hermano está a cargo de 1,000 gallinas.
¿1,000?
Sí, y que su vida no es la misma de que se filtró ese dato familiar, dato que ella desconocía completamente, y el hermano muy quitado de pena, de la nada, está en Guatemala, visitó Puebla, dijo, sí, gallinas, oh, qué bonito, yo tengo 1,000 a mi cargo. Le dijeron, aquí te dejo estas gallinas parroquiales, son un ejército.
Totalmente.
Son todas iguales.
Van a invadir algo.
Y no paran de poner huevos.
Están poniendo huevos.
Turbio, todo, le digo, no sé. No hay más datos, pero no los pienso.
Tengo 1,000 gallinas y digo, estamos haciendo un ejército. Tomemos Manhattan.
Y en Guatemala, cabrón.
Sí.
O sea, eso es Centroamérica. Que armamos un ejército con cualquier cosa, le digo. Un beso para Belén de Puebla y disculpe la infidencia.
Sí.
En Bolivia andan muy festivos.
Sí, claro.
A tope, tío.
Sí.
Porque ya lo dijimos, agosto andaban de fiesta por Urcupiña, por todas las vírgenes en realidad.
Claro,
todas las vírgenes celebradas, con desfiles, toda la cosa. Y ayer fue San Roque.
Oh, qué chulada.
Que este perro no me mire ni me toque.
Sí que
San
sí.
Roque, así que perritos por doquier, vestidos por toda Tarija. Saludos al Guti, a los Horacio, a la Lunática de la Luna, a la Tari Genial, al Lance. Bueno, a todos los que estaban muy comprometidos con la causa chapaca. Neta, al margen de todo eso, me explicaron los chapacos que no digan feliz San Roque a las personas ahí. Por ejemplo, a alguien, eres de Tarija, feliz San Roque. No, sobre todo a las mujeres menos. Porque es como decirle perras.
Claro.
Curioso, uno que no está así como empapado totalmente
en
la cultura local.
Puede llegar a decirlo.
Totalmente.
Sí,
uno
sí,
puede
sí,
decir,
sí.
Ah, feliz día San Roque. Bueno, con los compas queda como, feliz día perro.
Sí.
No, feliz día perro,
póngale.
Chido. Pero si uno no conoce, licenciado, feliz día San Roque, no.
Queda mal.
Y una dama menos. O sea, vamos a celebrar juntos ya que es feliz día de San Roque. No, amigos, es el día de los perritos. Hay que celebrar a los perritos y nada más. Ahora Tarija entra en fiesta interminable, con desfiles, procesiones, los chunchos, toda la cosa. No para hasta quién sabe cuándo.
Perfecto.
El Gromash de Tarija, Bolivia.
¿Qué dice Gromash?
Que debe haber festejado.
Sí, obvio.
Sí, dice, hablando de gallinas, me recuerda que cuando era crío tenía una gallina llamada Canela.
Ah, mire.
Muy
Canela.
Bien. Canela, debía ser por un tono rojizo de su pelaje.
Le falta coco.
Su pelaje, su plumaje.
Sí,
le falta coco.
Le falta coco.
Sí, el gallo. El gallo coco, claro.
O una gallina blanca.
Una gallina. Coco. Sí, claro.
Coco y Canela.
Chanel. Sí, Coco y Canela. Tenía un mal carácter esta Canela.
Ah, mire.
Mal pedo. Pero sabía contar ya que si le sacabas un huevo de donde lo ponía, ella se daba cuenta enseguida en chinga, por más que estuviera en otros menesteres.
Sí.
Y cuando volvía, revisaba los huevos, se enojaba y rompía todos los demás huevos, como diciendo, mierda, van a ser... Tortilla española.
Hasta que se enojaba me parece un clásico de una gallina. Para mí una gallina tiene mal carácter.
La gallina enojona dice para mí.
Sí.
Es que le tiene que poner límite al gallo.
Pero ya romper todos los huevos.
Rompía todo. Ella decía, puse 4 huevos. Y uno iba, le sacaba uno, llegaba, había 3 huevos.
Ah, no.
Nada. Entonces no puse nada, hijo de su puta madre. Decía la... gallinas de carácter intenso, fuerte, chapaca. Ajá, en este caso. Claro. Un abrazo para el Gromash. Damas y caballeros, momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Con ustedes, el Mico.
Venga, mi corete.
La cálida, Mico.
Sí, la calidad.
De sendos integrantes de la comunidad desintegrada es proverbial.
Ah, mire qué
usted
bien.
No lo va a poder creer. Fotografía, el sinaloense distraído delante de un inmenso letrero que dice Welcome to Marlette.
No mames, güey.
Michigan.
Sí, no, existe, güey.
Está loco este cabrón.
Wow.
Dice que se fue a Michigan.
Ajá.
Que andaba por Detroit.
Sí.
Detroit Rock City. Por chamba, lo mandaron a Detroit. Y dijo, sí, disculpe, yo necesitaría un día más.
Ajá.
¿Por qué? Porque tengo que ir a Marlette a ver si hay tapeciles.
Obvio.
Y del trabajo le dijeron, bueno, vaya. Y ahí fue. Dice que no encontró tapeciles.
No, pero bueno.
Pero estuvo en Marlette, güey. O sea, Marlette, Michigan.
Wow.
Impactante.
Ajá.
El pinche greñudo dice, sí, sí, las gallinas y todo ese universo te supera, pirata. Imagínate los precios del universo de los caballos. No mames, güey. Y yo empecé por la silla de montar y sale una fortuna.
Chale,
24
claro.
cuotas y todavía la estoy pagando y creo que la pagaré toda la vida. Sí, pinche greñudo, es un universo caro. Por eso de los caballos hay que robárselos, amigos.
Ajá.
Bueno, está la gente del campo diciendo, está mal lo que dicen en ese programa. No, pero sí, los caballos.
Sí, bueno, mamá.
Bueno, pero también es un caballo.
Claro.
Yo creo que.
Sí, que sí. Estamos hablando de motonetas y usted me viene con
totalmente, una Ferrari.
A huevo. Una
escúcheme,
Ferrari.
Exacto. Totalmente. Un caballo. Le pido por favor, pinche greñudo. No se preocupe por nada. Y recuerde que una visa no lo define como persona. Bueno, Clamaresan de Hyderabad.
¿Qué dice Clamaresan?
Dice anteayer el sábado.
Sí.
Creo. Bueno, se celebró la independencia de la India. Sí, aunque aquí en el estado donde yo vivo no se celebra realmente. Ah, es como el pasto de Colombia.
Mire. Sí, sí.
Mire usted, Clamaresan, Hyderabad, del estado donde está Hyderabad es como el pasto colombiano.
Ajá.
Sí, aquí no se celebra la independencia porque realmente, ya que era un reino independiente la corona inglesa, entonces ni al caso.
Claro, claro.
Sí, totalmente. Pero la corona inglesa estaba al tanto de eso o era un reino independiente por su huevo. Era como una especie de Tlaxcala, que llegaron los... puede ser, ¿no? Bueno, y contaba con su propia moneda, regulación, todo el pedo.
Ah, mire.
Sí. Bueno, más aparte de eso, yo desconocía que había una Betty la Fea versión india, pero no me sorprende porque es un mercado donde importante. Bueno, abrazo enorme y un sentido chinga tu madre para de la Espriella. Bueno, Clamaresan quedó claro. El necio Javier Zapopan de Juárez, Hidalgo, México, dice, me gustaría que le recordaran el número de la nave a toda la banda. ¡Saludos!
Más 52-55-20-68-34-40.
Repítalo, por favor.
Más 52-55-20-68-34-40.
Repítalo de una forma diferente.
Más 52-555-52-068-3440.
Número al que, por ejemplo, enviaron este audio.
Buenas, ¿cómo van, ave chula? Acá, del oeste de la provincia de Buenos Aires, les habla el tapicero de Morón. Y al lado mío está
el cangurito de Buenos Aires,
la cacique de Tandil,
agua de San Justo,
el profe Damián,
el cobarde para Mar.
¡Vamos! ¿Y cómo se dice esto? ¡La resistencia existe!
¡Espectacular! Un abrazo grande para el Tapi. Bueno, encuentro desintegrado en Buenos Aires, aparentemente.
Sí que sí.
El Tapi de Morón, la cacique de Tandil, Itagua de San Justo, el profe Damián, el cangurito, el cobarde para Mar. ¡Qué bonito todo! ¡Qué bonito todo! Les mandamos un abrazo grande para toda la banda loca de Buenos Aires, Argentina. En el programa de hoy vemos insectos voladores, le ponemos salsa, seguimos viendo novelas, conocemos a los hijos del trueno y vamos por el cuarto. Lunes, accionamos, reaccionamos, intuimos y confirmamos. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene sustancias permitidas en la mayoría de los estados en los que usted se pudiera encontrar.
Sin embargo, se previene la posibilidad de que en algunos casos se produzcan alergias por exceso de exposición o por hipersensibilidad a algunos de los elementos que lo componen.
Ante los primeros síntomas, le solicitamos alejarse lo más posible. El tratamiento que podemos darle es proporcional al tratamiento que usted nos dé a nosotros.
En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Los invitamos a viajar a Phoenix, en Arizona. Está el Maromero.
¿Cómo está, Maromas?
Bueno, el Maromas, la verdad que encontrar al Maromas es muy difícil. Sí. De pronto uno lo busca en Ciudad de México, está en Guerrero. Ajá. De pronto uno lo busca en Telolapan y está en Phoenix, Arizona. Pero es un hombre de mundo. Y ahora dice, ¿qué onda, nave hermosa? Hoy ganando, escribiendo como don José Saramago, sin ningún signo de puntuación. Ah, así okay. Que me fuman, bueno, se la aguantan. Sí. Y vean, ¿y dónde meten? No sé, y vean dónde meten las pausas. Bueno. Y vean dónde respiran. Sí. Porque yo cuando leía Saramago, casi me muero. Claro, porque claro. No tenía pausa respiratoria. No, no manches, claro, y cuando terminé la última página, hice. Y así. Bueno, vengo a opinar sobre dos cosas.
Dos cosas. Bien.
Pirata, lagarto. La primera es que el bofe. Ajá. Ah, sí, hablamos del bofe.
Sí, claro.
Yo dije el bofe para el gato.
Sí.
El bofe
para el gato.
Sí, para el gato. Luego llegó alguien por ahí y dijo: no, eso es una entraña muy refinada. Ajá. Que se puede hacer de distintas formas. Va. El bofe para el gato. Bueno, no necesita tanta cocción. Recordemos que el Maromas es
sí.
Chef, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, no necesita tanta cocción. Cuando yo era niño, me mandaban a comprar bofe porque, como dice el primo Fly, es. Claro, el primo Fly. Sobrino Fly, pero
sí
primo
sí.
Fly para primo el Fly. Maromas.
Sí que sí.
Como dice el primo Fly, es económico.
Ajá.
Realmente.
Sí,
claro,
realmente.
El bofe. Justamente por gente como yo, que digo es para los gatos,
sí.
Es económico porque, bueno, la gente no lo consume. Pero bueno, hay unas cosas ahí que dentro de la pobreza sí, se pueden sí, disfrazar de algo.
Obvio.
O si uno tiene un negocio, no sé, una taquería
también.
O algo así.
Sí.
Es una cosa barata el bofe.
Sí.
En casa lo hacíamos como si fuera bistec.
Ajá.
Dorado, con aceite, ñam, 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 acompañado con una salsa de chile guajillo. Manjar, amigo, manjar. Dice el Maromas,
sí.
Que ha probado los platos más refinados de toda la cocina francesa,
ajá.
Tailandesa, italiana,
mire.
Belga, mexicana, por supuesto. Y va eso, lo retrotrae a la infancia.
Total.
Como lo hemos visto en el chefcito, ¿no?
Claro.
Que cuando llega ahí
sí
que ese
sí.
Culero que le ponía puntuación a los restaurantes, esa sopa le recuerda la sopa de la infancia.
Y valió. Se
y,
le fue todo.
Y sí, sus sí. Palabras fueron manjar, amigo.
Manjar,
totalmente. Bueno, además es muy suave, sí,
sí.
En efecto. Es muy suave. Y toma una textura parecido al chicharrón de puerco.
Ah, mire.
Pero más delgado. Concuerdo con el sobrino Fly que las vísceras están muy infravaloradas.
Muy.
La gente, como usted, pirata, se ofrecía y dice, no, pero no, muy infravaloradas. No hay nada más rico que esto, que el otro, que lo demás, allá, que un hígado encebollado, que un bofe a la Christophe Leroy.
Claro.
La otra cosa que les venía a decir es que el subsuelo probó la chicatana con carne de puerco, pues le vengo a recomendar que se dé una vuelta por Tasco. Así se pronuncia, Tasco. Usted no me va a venir a decir cómo tengo que pronunciar Tasco.
Pues,
a mí
chale.
Me gusta la X
sí,
bien marcada.
Sí.
Me gusta que Tasco sea Taxco. Así me gusta pronunciarlo.
Sí.
Sé que la gente de Taxco lo pronuncia Taxco, así
sí,
como
sí,
desganado,
sí, sí.
Pero un pueblo mágico de tal dimensiones merece
no,
ser
claro,
con
sí.
Una X gigantesca, colosal,
ajá.
Y que se escuche en el este, en el oeste, en el norte y en el sur. Taxco. Bueno, aparte me encanta el nombre Taxco.
Sí.
La cuestión es que se tienen que dar una vuelta por Taxco para probar la carne de puerco en salsa de yumil. El yumil
sí.
Es un insecto alado, fly, sí, y es muy consumido en la zona norte del estado de Guerrero.
Ajá.
Porque el estado de Guerrero, no podemos decir que todo se consume lo mismo en todo el estado
no,
de Guerrero.
No, no, no.
El estado de Guerrero se divide en norte, centro, sur, todo, como un México, pero chiquito.
Insecto alado.
Insecto alado. Imagino como una hormiga voladora.
Póngale, ¿no?
Pero insecto alado suena más...
refinado.
Casi ángel, ¿no?
Sí.
Bueno, la cuestión es que sí, y Taxco es un lugar muy bonito para pasear, ya que está, bueno, están hablando de pueblos mágicos. Taxco es un Guerrero, es el equivalente a Cuetzalán en Puebla. También venden paleta de Yumil. A mí lo que creo, a ver, vagamente, porque no he pasado por Taxco, pero creo que es una zona donde se da algo muy bueno en cuanto a minería.
Ajá.
No recuerdo si oro, plata, alguna cosa así por el estilo, pero puedo estar equivocándome tremendamente, ya que no estoy googleando. Bueno, también venden paletas de Yumil.
Oh,
bueno, se ve que el insecto abunda, ¿no?
Sí.
Muy volador, muy volador, pero lo cachan de todas partes para hacer cualquier cosa. Paletas de Yumil. Ah, vamos a la descripción técnica que hará el señor Lagartija. Yumil, como Yumanji, pero en realidad Yumil. O sea, es como J-U-M-I-L. Así lo ha escrito Maromero. Bueno, la cuestión es que también venden paletas de Yumil y un mole rosa de rechupete, realmente. Por cierto, la víscera que más me gusta para consumir es el tapecil de Marlete. En salsa de Yumil es otro pedo. Que en la temporada de lluvias se da igual que las chicatanas. Los quiero mucho, les dejo abrazos.
Es una chinche.
No se le come una chinche, no mames. Vergas.
Sí.
No, yo paso entonces.
Es una chinche.
Sí, pero hágalo como en salsa, muy, 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 muy molidón. Eso, ¿no?
No, pero así bien.
Medio duro el bicharraco.
Bueno,
ese es el Yumil.
Sí.
Claro. Entonces no es como una hormiga voladora.
No.
Es como una pinche chinche.
Ajá.
Bueno, pero supongo que tendrá un sabor exquisito. Estoy tratando de salvar al Maromas para que no quede en descubierto. Bueno, abrazo grande. La paleta de Yumil. Mire usted, como el ingenio humano no descansa.
Yo
sobre
creo que
todo
lo vimos,
en Taxco. ¿Lo hemos visto? ¿Lo hemos probado?
Sí. No sé, puede que sí.
No,
también.
Puede que sí también, es verdad. Lo que es seguro es que nunca estuvimos en Taxco.
No.
Un abrazo grande para el Maromero de Phoenix, Arizona, que dice, olvidé decir que están invitados todos al círculo de lectura mensual. Bueno, necesitamos un poco más de datos, Maroma, pero todo chido.
Sí.
Un abrazo grande para el Maromero de Phoenix, Arizona. Y al cuervo ambulante de San Miguel de Allende, Guanajuato.
¿Cómo está, cuervo?
Rodeado de colibríes.
Ajá.
Dice, buenas, buenas, nave.
¿Qué dice?
Aprovecho que están con el mame de los nombres.
Sí.
Que quiero tocar el tema del primer mensaje que mandé a la nave hace ya algunos ayeres.
Ajá.
Y que empiezo a sospechar, se lo comieron la foca de una manera.
No, mire, chale.
Sí. Okay. Sí, sí,
ser,
estrepitosa. Antes que nada, una aclaración. Tampoco soy de Guadalajara.
Ah.
O sea, porque ustedes me ubicaron ahí.
Ajá.
Ahí presenté mi libro, ahí vivía, ahí estaba, ahí me desarrollé mucho tiempo como dibujar. Un trotamundo, cómeme. Sí, soy en realidad potosino. Yo tengo pésimas experiencias con toda la gente de San Luis Potosí.
Con toda.
Sí, hombres, mujeres, alebrijes.
Toda.
Estoy tratando de buscar un potosino o una potosina con el que me lleve chido, 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 carnal.
¿Y nada?
Nada. El estado en sí me gusta.
Ajá.
La huasteca, otro
sí
pedo.
Sí,
el perrito schnauzer.
Sí.
Qué bonito. Pero vio gente que no saluda. Pero
ya,
bueno, no importa.
Sí, sí.
Más allá de todo eso, me fui de ahí a los 17 años. Ah, se comprende.
Nah.
Se fue. Se educó en otra parte.
Póngale.
Bueno,
ese ya estaba.
Ya estaba educado, ¿verdad?
Sí.
Bueno, la cuestión es que
si
uno nunca termina de educarse.
Sí.
No, yo no saludo. Bien, como. Sí, dije buenas, nave, ¿cómo están?
Bebe.
No, usted ya le queda poco de potosino, amigo. Bueno, porque me fui a los 17 años porque nadie me saludaba en la calle. Después, entonces, he vivido en Mazatlán, Sinaloa.
Ajá.
¡Oh! Fierro, pariente, ahí una cosa así. Luego en Ciudad de México.
Ah, mire.
Ahí me achilangué un poco.
Ajá.
Luego en Laredo. Sí, en Laredo, Texas.
Sí.
¿No? Luego en Guadalajara.
Ajá.
En Guadalajara, Jalisco. Y finalmente aquí en San Miguel de Allende. Y veremos cuánto tiempo aguanto.
Okay.
Mucha gente cree que de ahí viene el apodo de cuervo ambulante, de andar ambulando por aquí y por allá.
Sí.
Bueno, y en parte sí, pero tiene un detalle que mencionaré adelante. Bueno, respecto a los nombres, ¿creen que uno hace al nombre o es el nombre el que lo hace a uno? Yo tengo mi propia hipótesis y ahí les va. Bueno, menos mal, porque yo estoy en la duda. Y días que me levanto, amanezco y digo, el nombre lo hace a uno.
Ajá.
Uno se llama Ricardo III. Y uno se llama Raúl.
También hay no que mirar sé. Alrededor, ¿no?
Y si el nombre lo hace a uno, yo por ejemplo, sí. no sé, me llamo Evaristo y hago algo heroico. Ajá. Como, no sé, fundar la Polla Records y póngale, bueno.
Claro, claro.
Y hice al nombre.
Sí.
No sé, la verdad que depende del día. En los días pares me levanto con una hipótesis, en los días impares con otra. A ver cuál es la suya, amigo. En la época prehispánica, al menos en el territorio, lo que es seguro,
sí.
lo que es seguro es que la estatura y el tamaño corporal de una persona
sí.
hace que se le pueda como, no sería chamaquear, pero a ver, ya lo dijimos en un programa.
Nombre, claro, claro.
Yo me llamo Enrique
sí.
y Enriquito, ajá. si mido 1,80 m y peso 90 kilos, no me va a ir. Me va a ir hasta los 16 años.
Póngale.
Y luego voy a ser respetado como el señor Enrique.
Enriquito. Yo he visto gente.
Ricardito, y le aparece uno sí, por la puerta sí, impresionante.
Pero solo lo llaman así en la familia.
Ah, bueno, en la familia de cariño. Lali de cariño. No, bueno, sí, porque lo conocen de chamaco.
Claro, claro.
Pero.
Claro. Ajá.
No sé. Pero, entonces, sí. en ese caso diría que uno
el
hace al nombre.
Es muy difícil. Póngale.
Bien, trabajo.
Ya llegó así.
Claro.
Ya llegó Ricardón.
Claro, y... Ricardón. Claro. Super Ricardón. No sé super Ricardo. Bueno, en la época prehispánica, dice el cuervo ambulante,
sí.
al menos en el territorio que hoy llamamos México, las personas recibían un nombre calendárico que, según creían, iba cargado con un destino dependiendo el día y la época del año ajá. en que uno naciera.
Sí que
pero
sí.
según vivieras tu vida, podías ganar un segundo nombre. Ah, está muy bueno ajá. eso. Claro, que viene a ser como el sobrenombre, ¿no?
Póngale.
El mocha sí. orejas.
Ajá.
No sé, porque algo que hiciste sí, sí, sí. medio heroico.
Lo marcó, claro.
O medio. O sea, ajá. tú haces al nombre.
Ahí sí.
Con algo llamativo, no
póngale,
sé, andaba
sí.
siempre con el dedo en la nariz
ajá.
y el sacamocos, no sé,
claro,
algo
sí.
así. Bueno, pero con registro formal, digamos,
claro,
en ese
claro.
caso. Un ejemplo es la princesa mixteca Seis Mono. Sí, había un símbolo calendárico que era un chango. Bueno, que tras probarse en combate, se ganó el apodo de Ket Midley, blusa de guerra, o el famoso Seacled. Uno, sí, ya sabe. Yo sé que hay gente del otro lado pensando, ya lo pusieron a sufrir al pirata. Y la neta que sí, cuervo sí, ambulante, sí, sí. me caes bien
ajá.
todavía. Bueno, que tras convertirse en el rey de los toltecas, se ganó el apodo de Topiztzin, Quetzalcoatl, ese me sale chido.
Sí.
A los más famosos los tengo, pero si escarbamos mucho
claro,
¿no?
claro,
en la
claro,
mitología
sí.
Azteca y demás, tolteca y demás, bueno, nuestro señor serpiente de las plumas preciosas,
sí,
¿verdad?
Claro.
Quetzalcoatl. Creo que, y respondiendo a lo que el pirata decía sobre poner nombres con significados muy rebuscados, la gente quiere imprimir un gran destino a sus hijos dándole un nombre que suene importantísimo.
Sí.
El Brian. Y entonces, pero se olvidan de lo esencial. Las palabras, o en este caso los nombres, son recipientes vacíos que no tienen significado alguno hasta que nosotros se los damos con nuestras acciones. Cosa que tenían clara en
ajá.
este caso los aztecas, por ejemplo,
póngale, claro.
o los toltecas, o
sí
los olmecas,
sí.
o los mayas. O sepa, creo firmemente en que en esta vida
sí.
uno debe ganarse su propio nombre.
Ajá.
Se lo dan, se lo otorgan y uno debe ir ganándoselo. Aunque ya para cerrar, en mi caso particular sucedió completamente al revés.
Ah,
primero llegó el apodo cuando aún vivía en San Luis Potosí y luego empecé a vagar por el mundo. Un vagabundo.
Ajá.
¡Cómeme! Y bueno, no creo en destinos y esas cosas, pero siempre me pareció curioso y que eso guardo un espacio en la mente para el escepticismo. Tal vez me creí tanto el significado del nombre que lo tomé como guía sin darme cuenta. En fin, ¿ustedes qué creen? Y nos quedamos con la duda de cuál es el nombre, ¿no?
Sí.
No sé, Trotamundo debe
póngale,
ser.
Claro, sí, sí.
¡Cómeme! Bueno, espero no haberme extendido tanto como para que el mensaje empiece a oler a pescado. Le digo que
chale.
Rozaba rozaba el Marlin, ¿eh? Sí. Pero saludos a toda la tripulación y que chingue su madre inteligencia artificial, totalmente. Sí, bueno, mi hermano, así está la situación entonces, con esos ejemplos de nombres como recipientes vacíos que debemos llenar con nuestras experiencias. Y me gustó esa idea de un nombre que uno se va ganando, póngale a una edad, ya a los 30 años, como lo que lo tiene que tener madurado,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Usted dirá, ajá, no, pero las cosas importantes yo las hice después de los 30. Es correcto, sí, sí, es correcto, puede pasar,
sí,
pero ya había como un perfil, ya, ¿no?
Sí, sí, o se había transformado en un joputa,
totalmente,
o se había transformado
eso sí, claro.
Estudioso, o sí, se había transformado, pero sí, en algo ya a los 30 se había transformado.
El nombre se lo pondría a la sociedad misma, ajá, los más cercanos,
sí,
la familia
pone,
suele ser muy piadosa,
claro, sí,
tendría que ser así como un comité de sabios.
Ajá. Bueno, porque le pueden colocar un nombre por envidia, le pueden colocar un nombre
por cariño.
Por cariño, le pueden colocar un nombre
por admiración,
por
respeto, por odio, por venganza.
Claro, son demasiados.
Sí, ha cambiado. Bueno, son diferentes las sociedades a lo que era la sociedad azteca, maya,
claro,
inca,
claro. Sí,
olmeca, tolteca.
Quizás no ha sido un sacerdote en ese momento.
Sí, sí, o un brujo,
ajá, un brujo,
o un
sí,
chamán,
sí, sí. Sí, bueno,
o algo así. Sí, no, porque yo imaginé que lo podíamos elegir nosotros.
Ajá.
Pero hay que tener en cuenta que en esta vida casi no podemos elegir nada.
Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Nos vamos para Bella Unión, República Oriental del Uruguay.
Sí que sí.
¿Dónde está Martincho?
¿Qué dice Martincho?
Bien, hay un par de trenes del MAME que son muy de acá.
De acá.
De acá. En
¿de
la,
dónde?
De la frontera de Bella Unión, acá en Uruguay y Brasil. Las novelas famosas brasileras y El Espeto Corrido. Ya se los anuncié en el programa pasado.
Ah, las novelas son sureñas.
Sí, no sé, son de Brasil. Yo me siento conectado con el Brasil.
Sí, sí, claro.
Yo me levanto cada mañana, miro más al Brasil que a mi propio Uruguay, mi paisito querido. Bueno, o sea, los buffets de comida de tenedor libre que le dicen en algunas partes y son los espeto corrido en Brasil,
sí,
en portugués.
Sí.
Bueno, ese concepto acá se le conoce por nuestros vecinos brasileros y del otro lado del puente es muy típico ir a comer a un espeto. Bueno, llegas, agarras tu plato, te sirve lo que quieras y empiezas a desfilar por las mesas donde aparecen los meseros.
Ajá.
Con diferentes cortes de carne asada.
Claro.
Generalmente en un pincho bien, bien largo.
Sí que sí.
Donde dice, va a querer este, va a querer este,
ajá,
va a querer este. Y le van dando, ¿no?
Sí.
Lo que va saliendo. Todos los cortes espetados, es decir, o sea, atravesados.
Eso salió por una al espada. Mundo. Se hizo muy conocido en el mundo por una marca de restaurantes que ya está, que tiene mucha presencia en.
Sí, en todo el mundo.
En casi todo el mundo,
sí,
le
sí,
diría.
Sí,
¿eh?
Sí, sí,
sí, sí. Y dice espeto corrido.
Una mega cadena llamada Rodizio, que desde Miami hasta
creo que
Ushuaia,
sí,
tienen diferentes, bueno, esa cuestión, y es como sinónimo
de espeto corrido.
Y el espeto corrido es eso, cruzado, que le dice acá, atravesado, porque es como una espada fina de metal que va sobre las brasas, y entonces como una brochette, ¿no?
Sí,
una especie de brochette grande, donde va toda la carne y ya, bueno, ese corte va sirviendo en una situación así, original, digo, para otro tipo de lo que es carne asada.
Exacto,
y demás.
Sí.
Bueno, trae costilla, trae picaña. Picaña es un corte muy de Brasil. Vacío, chorizo, cerdo, etcétera, etcétera. Todo lo que sea cárnico. Hay también una sección de postres y termos con café o agua para los diferentes tipos de té. Se come muy bien y el costo es de una... Pero, disculpe, está trabajando usted
evidentemente,
para...
Evidentemente, sí.
Se me hizo de esos tipos que aparecen en la puerta en y la le calle, dan un volante.
Sí, a huevo.
Y dice, pase. Sí. En los lugares turísticos hay mucho de eso. Que cada uno trata de jalar para el restaurante, ¿no? Y acá lo tenemos a Martíncho, mire, sí, trabajando en el espeto corrido.
Sí.
Nunca me lo hubiera imaginado. Bueno, Martíncho,
sí, claro.
Algún descuentito, pago en efectivo, no sé. Dígame, ¿cómo es esto? Bueno, se come muy bien. El costo es de unos $15, más o menos, según la bebida que hayas tomado. Porque si pides el mejor vino que tengan en este pulgoso lugar, bueno, otro gallo canta.
Sí.
Bueno, y en el otro tren del mame es el de las novelas famosas, que todas son de la televisión de TV o Globo.
Ajá.
Bueno, recuerdo que de más chico yo tenía una novia que visitaba a día... ¡Qué picarón el Martincho! Era un picaflor desde muy jovencillo. Y bueno, recuerdo que tenía una novia que visitaba a diario en su casa.
Ajá.
Iba, golpeaba la puerta y entraba al zaguán sin ningún problema. Donde habitaban solo mujeres. Eran como las de barranco. Eran como mujercitas.
Claro.
Bueno, para citar algunos hitos literarios, ¿no? Eran hermanas, madre y abuela.
Ay.
Y quiero imaginar que el padre había muerto en la guerra.
Póngale,
para que todo tenga un mayor sentido. Y era coronel o algo así.
Sí, claro.
Y ellas bordaban y tejían todo el día frente a una ventana. Cuando pasaba Martincho, el novio de una de ellas, y todas empezaban, llegó. Y ahí estaba él en el zaguán, haciendo sonar el timbre constantemente, hasta que una de las hermanas salió y dijo, está bien que se culea a mi hermana, pero saque el culo del timbre. Es que ese chiste tenía que aparecer Martincho en esta situación. Bueno, se miraban todas las novelas de la programación y hoy en el medio. Vio lo que es capaz de hacer uno como la hormona le manda. Dice un planazo, está rodeada de cinco momias que estaban ahí mirando la televisión en portugués.
Diciendo,
vos tenji usa, vos per mí. Y nada, y ahí y yo decía algo, ¿quiere que sea unos mate? Y me decían, no, es que es la parte que no sé qué.
Claro.
Y yo decía, bueno. Y ahí estaba horas y horas, bueno, y así. Y se miraban todas las novelas de la programación. Porque la O Globo tenía en las primeras horas de la tarde el Vale la pena ver de nuevo. O sea, vale la pena ver de nuevo.
Ah, perfecto.
Okay. No, yo entendí, vale la pena ver de novio. Y yo dije, como era novio lo tenía que ver.
Sí.
No, vale la pena ver de nuevo, era como que refritaba todo, Globo pasaba todo lo viejo.
Sí que
decía, hoy vamos otra vez con esta, o otra vez con, ¿cómo era la de Jade? Y esas cosas. El clon. Por décima quinta vez, la vamos a ver. Donde pasaban novelas viejas que ya habían sido televisadas y se las volvían a mirar. Y ellas la conocían.
Claro.
Y hacían los diálogos.
Sí.
¡Vos no tenés idea de qué estás hablando! ¡Ah, sí! Y decía, y ellas movían la boca. Yo me quedaba estupefacto diciendo, qué cosa de locos. Luego la novela de las 18, 6 de la tarde, y por último la novela de la noche, o Globo
la de alta,
a full. La de alta rotación.
Esa era
inaugural. Así me miré grandes clásicos que salieron por el mundo luego. Los vi crecer. Incluso la televisión uruguaya también, donde era ridículo para nosotros de frontera verlas dobladas en español. Entonces la veíamos en idioma original. Du Brasil, du portugués, du así, sí, ¿cómo la va a doblar para cruzar la frontera? Escúcheme. No, pero ahí hablamos todo portuñol, todo bien. Tudo bien, tudo bom. Bueno, con el tiempo hubo un furor acá en Uruguay de las novelas turcas.
Ajá,
y entonces era como que los turcos batallaban contra los brasileros. Y bueno, Uruguay siempre fue un país que tuvo, llegaron los portugueses, luego los españoles, luego que Artigas, pero luego siempre la presión del Imperio del Brasil, y luego llegaron los turcos. No sabemos cómo, en forma de novelas, y hace poco tiempo, y había como una lucha intestina ahí por ver quién controlaba Uruguay. Y Uruguay, ahí consumiendo las novelas turcas. Pero para esa época yo ya estaba fuera del mundo novelístico.
Ya, sí.
Sí, ajá, ya era un señor que andaba en otras cosas. Y esas turcas las pasaban por la TV uruguaya, vos. ¡Oh! Bueno, querida nave, les dejo un abrazo para todos. Me confundí mucho la primera vez que escuché el editorial y las noticias que me cambiaron de viernes a lunes, de no sé qué. Bueno, el estado del tiempo es en un mismo programa. Dije, ¿cómo puede ser esto?
¿Cómo puede pasar todo
¿qué?
Esto?
¿Redo globo esto?
Sí, que sé.
¿Vale la pena volver a escuchar?
Sí.
No sé qué. No importa qué día lo hagan. Para mí, esos editoriales siempre fueron una obra magistral de la Radiodifusión Universal.
Gracias.
Un abrazo grande para Marticho. No confío en ninguna otra que pueda escuchar por ahí, dice, al menos que en caso se diga lo mismo. Un abrazo, dice Martincho.
Gracias,
de
wey.
Bella Unión, en ese recuerdo del rodeado de mujeres,
sí, que sí,
viendo telenovelas de Redo Globo.
No, no.
Señoras y señores, y al chamán paseño exiliado en Tarija.
¿Cómo está, chamán?
Hombre de la paz.
Sí.
Lo votaron de la paz.
A
le
la
dijeron,
chica.
No está para esta altura.
Sí.
Váyase para Tarija. Y aquí estamos, el chamán paseño exiliado en Tarija, dice, los extraños muchachos, fue más que un honor conocerlos en el aterrizaje Bolivia 2026. Yo soy quien llegó en moto a Camargo. ¡Claro!
Ah, wey, claro que sí.
Vino el que aparece en el video.
Totalmente.
Porque vino con la bandera del departamento de Tarija.
Exacto.
Dijimos, esto es genial para hacer el enlace Camargo.
Claro.
Con Tarija. Y no lo vimos más, chamán paseño, luego.
Sí, ¿no?
Sí, se fue con la moto y se fue.
No lo vimos en Tarija.
No, en Tarija no lo vimos. Al menos no tengo recuerdo
de su
bandera, su moto y usted. No, en Tarija no, pero me vieron en Camargo. Sí, por supuesto, lo recordamos, porque además recordamos esa toma que le dijimos, estése quieto, quédese ahí todavía, que tenemos que hacer una cosa. Por supuesto, chamán paseño. Bueno, les escribo para comentarles que Lechuguita 92, mi esposa, que conocieron en la sede de Tarija, y hasta...
Sí. Sí.
Entonces lo vimos en la sede. Cuando comimos el pescado, ¿no?
Sí, que sí.
Perfecto. Lechuguita 92, mi esposa que conocieron en la sede de Tarija, y hasta en el séptimo embarazo.
¿En el séptimo embarazo?
No, séptimo mes de embarazo.
Séptimo mes de embarazo.
Okay. Uy. Bueno, estamos en situación.
Poco.
Y sí, pues, siete mesino en cualquier momento. Octo mesino, como quien le habla, en cualquier momento. Nueve mesino,
normal.
Hay que hacer las cosas como
tiene
son.
Que salir.
Sí, tiene que salir. Bueno, y ya tenemos los nombres, qué bueno, para nuestros dos mellizos, ambos varones.
¿Mellizos?
Sí. Son mellizos. Ambos varones. Se van a llamar uno Juan y el otro Santiago. Qué bíblico todo. Son muy religiosos ustedes, disculpe la pregunta, pero Juan y Santiago es como el Evangelio según San Juan y Santiago Apóstol.
Claro.
Juan Bautista, Santiago Papasquiaro, ¿no? Los esperamos con mucho cariño. Gracias a mí. A los niños.
Ah.
Claro, sí. Los nombres de nuestros hijos, digo, esto lo que me gustó es que no va con ninguna moda, ¿no?
No.
Súper clásicos, o sea,
Juan.
¿Cómo me llamo? Juan.
Sí.
Bueno, chido. ¿Y cómo me llamo?
Santiago.
Santiago es un nombre que me gusta.
Sí.
Juan,
¿no?
Lo veo muy...
Juan algo,
lo veo como,
¿no?,
que hay que completar, es como María, güey.
Sí,
hay
Juan
que
algo.
Juan algo.
Sí.
No, Juan algo. Sí.
Juan.
No sé, Juan. Juan.
Póngale
Juan Carlos, güey.
Juan Carlos.
No, me gusta. Juan y Santiago, hermosos. Yo sé que a usted igual le importa tres pedos que nos guste o no, pero a nosotros sí nos interesa gustarnos.
Sí, claro.
Y así los nombres de nuestros hijos, digo, solo subiendo en mi pie al tren del mame de los nombres, provienen de la Biblia, claro. Son dos apóstoles conocidos por Jesús como los hijos del trueno. ¿En serio así les dijo Jesús? Mira, Chus, no lo hacía tan así.
Sí.
Qué moderno, ¿no?
Ajá.
Y ustedes serán los hijos del trueno. ¿Pero qué es esto?
Sí.
Es por si sale el videojuego,
claro,
dijo Jesús.
Claro.
Ah, qué chido. Además, tengo que competir con todo,
obvio,
con los escandinavos que le ponen cada nombre.
Sí,
dice, Thor, este, el otro. No, así que ustedes van a ser los hijos del trueno. Juan y Santiago. Bueno, que dicho sea, de paso, mi esposa siempre me dijo que por mi temperamento soy el hijo del trueno, referencia bíblica. Es una pareja muy religiosa esta.
Sí.
Ustedes, entre ustedes, hablan y hacen unas referencias bíblicas. ¿Están casados por iglesia? Porque
obvio,
a mí, mire que el mame de andar hablando mucho piripipí, y luego
totalmente casado por
la
iglesia.
Papeleta,
por varias iglesias.
Por varias iglesias,
sí,
¿no? Y bueno, en fin, en ese afán, aún qué lindo es buscar nombres, pasamos por telenovela.
No,
amigo.
No.
No, el primer puede. Lugar que hay que ir es a la Biblia. Sí. En el caso de ustedes, visto y considerando cómo vienen, referencia Ajá. absoluta, ¿cómo le van a poner Yeresade? No. Escúcheme la situación.
No se puede.
Sí, telenovelas, nombres heredados luego, el de papá, del abuelo, el de este, el otro, nombre de fechas conforme el calendario. Finalmente Juan y Santiago, los hijos del trueno. Bueno, les mando un abrazo enorme, espero este mensaje no les llegue a las focas y que la muda lo vea con lindos ojos y así, puesto que seguramente su labor como productora decide quién es merecedor de ser leído o no. Así que, bueno, canasta de abrazos y besos para la muda y para todos en la nave. ¿Qué quiere que le diga? Yeresade. Un abrazo grande para el chamán paseño, exiliado en Tarija. Un saludo grande también para su esposa.
Sí, claro.
Y bueno, infórmenos cuando esos niños salgan, porque ya siete mesinos, en cualquier momento. Damas y caballeros, soy Romualdo de Sepa la Madre, porque no firmé el mensaje.
¿Cómo está, Romualdo?
Por lo tanto, no es mi nick oficial.
No, claro.
Sé dónde
no
soy.
Nada, pero...
Me emocioné y me mandé.
Bien.
Buen día, nave. Ahora que estamos hablando de los nombres, me acordé que tengo dos historias y para poder contarlas, primero quiero que me firmen la papeleta. Se me ocurrió el nickname súper original y súper auténtico. No sé cómo se me ocurrió, pero quiero ser bautizado como Tapecil de Barlete.
Es que tenemos
no se
uno.
Puede.
Claro,
sí.
Porque todo salió de un
Salvo que confirme usted que fue el que llegó
Me parece que no, señor.
Sí, tenemos un Tapecil de Marlete.
Que no se volvió a comunicar.
No se volvió a comunicar, pero toda la comunidad desintegrada está como muy ilusionada.
Con que algún
en primera fila,
regrese.
Esperando que detrás de ese telón imaginario aparezca el Tapecil de Marlete.
Claro.
Cuando diga, bueno, ¿ya se calmaron con la mamada? Soy yo el Tapecil de Marlete. Así que, Romualdo, rogamos que sea Romualdo en última instancia, ¿no? Me parece un buen nickname. Bueno, si nadie tiene objeciones, continúo con mis historias. No, objeciones, ya vio que tenemos todos.
Sí.
Bueno, primera parte, el origen de mi nombre es un nombre bíblico, totalmente bíblico, como Juan y Santiago.
Sí.
Sí, para efectos de este mensaje diremos que me llamo Abraham. Abraham. Sí, Abraham. Y la historia de mi nombre, aparte de la bíblica, es que mi abuelo se llamaba también Abraham. Y el abuelo de mi abuelo, ¿cómo se llamaba?
Abraham.
Y entonces...
¿Y a alguien le abrieron?
A nadie. Van tres generaciones, la puerta herméticamente cerrada. Entonces es como una tradición, relativamente corta hasta el momento, ya que solamente habemos tres personajes conocidos.
Bueno.
Yo soy Abraham III. Sí, porque no tenemos registros de si hubo otros Abrahams. Antes en la línea predecesora. Pero yo me podría considerar como Abraham III.
Sí.
Porque sí conozco a los otros dos, padre y abuelo. A falta de más información genealógica y así. Y mi responsabilidad como Abraham III es que exista un Abraham IV. No sé, amigo. ¿Sabe qué? Yo también soy tercero. Y sí, creo que hay como un peso.
Voy a destruir esto.
Claro. Sí, como un peso, como claro, uno se siente culpable. Como, ya cagaste, güey. Lo único que tenía que hacer es hacer el cuarto y te mamaste haciéndote el liberal por ahí.
Bueno, si no era usted, era el próximo.
Claro, se brinca una generación. La cuestión es que sí, yo sentía la responsabilidad, el peso de tener que generar un Abraham IV, acomodé lugar. Y para ser consciente con la historia, ¿no? Un Abraham IV tiene que ser uno de mis nietos.
¿Por qué?
Usted está mal.
No, padre.
No, es que yo voy avanzando en esa misión y ya tengo al menos una hija. Y usted pretende a esta chava primero cargarle una responsabilidad totalmente heterosexual.
No,
y luego de eso cargarle una responsabilidad totalmente maternal. Y luego de eso cargarle una responsabilidad de que sea varón. Y luego de eso cargarle la responsabilidad de que sea. Usted es más tóxico que la verga, cabrón.
No, usted
le está determinando el nombre a una hija.
No.
Me parece mal.
Sí.
Yo no pedí tu opinión, pirata, cierra la cola. Me parece mal, cabrón, porque pobre criatura, va a tener que crecer. Y va a decir, no, porque mi padre me dijo que tenía que ser el Abraham Cuarto.
No, no le queme la cabeza.
Escúcheme, sí. Escúcheme, borren este programa, amigos, que no llegue a los oídos de esa. No sé si es qué tan grande es la chava en cuestión. Bueno, y para ser consistente, no, mi hija tiene que tener, yo ya tengo la hija, lo cual me acerca un poco más al objetivo. Bueno, segunda parte, con respecto a los nombres de los hijos, también el nombre de mi hija tiene una historia, sí, o un significado. Las letras que utilizamos, esto está fabuloso.
Ah, sí.
Lo voy a dejar en reposo.
Bien, bien.
Sí, porque estoy superado por la intencionalidad. Espero que usted lo medite.
Sí, por
que nunca le comunique a su hija.
No, ya se lo dijo.
Ya se lo dijo. Sí, sí, mi hija tiene 3 años.
No, no.
Y le dije, hija, cuando vos seas una señora y te cases y tengas hijos, tu hijo se tiene que llamar Abraham Cuarto. Porque, no estamos a tiempo de darle un hermanito y que usted sea responsable de sus responsabilidades, cabrones. Y no le plantea esta.
Aparte, abran el cuarto, ¿no?
Sí, abran el cuarto. Claro, abran el cuarto. Suena como, güey, respeten la propiedad privada. escúcheme, Romualdo, hay que pensar, hay que pensar esto, no vamos a ningún lado así. Un abrazo grande, carnal, y seguiremos, por supuesto, con la segunda parte de tu mensaje, que está deliciosa, podríamos decir, en cuanto a historia se refiere. Damas y caballeros, y a Juanse, Santa Rosa, La Pampa, Argentina.
¿Qué dice Juanse?
Estamos en las previas del debut con Proyecto Musical Nuevo.
Ah, mire qué bien.
Y digo estamos porque en esto me acompaña la que no existe, gran amiga desintegrada.
Ajá.
La metalera, la que tiene la SG.
Ajá,
dice, sí, nosotros ya nos conocemos desde mucho tiempo antes, allá por los tiempos de la secundaria.
Claro, claro.
Bueno, y este último tiempo veníamos pensando en armar un proyecto juntos, proyecto musical.
Sí.
Bueno, y ahí nos encontramos en la intersección de todos los géneros musicales que más o menos confluyen en el post-punk.
Perfecto.
¿Qué confluye? Qué perfecto. Sí,
metal.
Metal sobre sus dos patas.
Pero hay que presentar
una SG poderosísima.
Sí.
Qué post-punk. Escúcheme. Bueno, ahí les va. La banda post-punk se llama De los Días Idos. De los Días Idos. Bueno, muy Pow, ¿no?
Claro que sí.
Los Días Idos, ¿cómo la ven? Muy bien.
Sí.
Un proyecto en el cual quien les escribe, Juanse, toca la guitarra. ¿Y la que no existe?
¿Qué?
El bajo. No, qué desperdicio.
Escúcheme.
Los dos guitarras.
Sí.
Búsquense un bajista.
¿Dijo bajo?
Sí, bajo. ¿Qué le va a poner? ¿A tocar la pandereta la que no existe?
Mire
ese talento.
Aparte,
esos dedos gráciles que van. ¿Qué? El bajo y la. Y bueno, es lo que hay. Bajo, guitarra, batería, una caja de ritmo.
La mujer tocando el bajo.
Es verdad.
Y más en el post-punk.
Olvídelo. Larga lista de mujeres tocando. Sí. La mujer a la guitarra. Toque el bajo usted a ver si tan cocorito. Bueno, y entre los dos cantamos. Y medio que vamos dándonos maña para armar las pistas de percusión, teclados, ruidos varios.
Ajá.
Que hay que tener mucho reverb, que casi se escucha más. Casi un niño de Teotihuacán por ahí. Mucho delay.
Perfecto.
Y mucha oscuridad bailable. Mire usted.
Bailable.
Y la oscuridad bailable. Ahora vio cómo se viene manejando. La oscuridad es bailable.
Sí. No estoy muy del lado de la oscuridad bailable. Pero bueno.
Es lo que hay. Yo quiero ver a la que no existe tocando el bajo.
Sí.
Bueno, en realidad no la quiero ver.
Quiero
ver tocando la guitarra.
Sí, obvio.
Pero escúcheme, usted la mandaron al bajo.
No,
esto es una humillación imposible. Esa banda va a sonar bien, le digo ya.
Sí, claro.
Bueno, el sábado 15 de agosto, es decir, ya pasó, estamos teniendo nuestro debut,
bien.
En el marco de una fecha que resulta ser el cumpleaños número 4 de la otra banda de la que no existe, la de metal, estilo Maiden, la Absteia, así se llama, se escribe así con esas letras que no se sabe lo que dice, pero los que lo siguen a la banda saben que es Absteia, y bueno, sí, medio que nos metimos por la ventana, toco con su guitarra y hacemos un lugarcito ahí, y luego acá soy el Juanse, hacemos la banda post-punk, decimos, de los Días Idos. Y está bien para el público, lo va que soporten, ¿no?
Sí,
que soporten. Postdata, ¿alguno con oído afinado notará la referencia al cuervo, el cuento del cuervo, de Edgar Allan Poe en el nombre de la banda? Un abrazo, nave. Bueno, mucha merd y queremos ir a escuchar.
Obvio.
Un abrazo grande para Juanse de Santa Rosa, La Pampa, Argentina, y para la querida, la que no existe, que para nosotros existe.
Sí, claro.
Un verdadero talento, un beso. Damas y caballeros, y al camareras de Whisky Lugan.
¿Cómo
está,
camareras?
Bueno, ¿cómo están? Soy el camareras.
Con campanita, mire.
Sí, está con campanita. Está, bueno, a pasear un poco por Whisky Lugan.
Sí, claro.
Donde no es el único el camareras.
No.
Hay banda. Ajá. Así que reúnanse.
Bien.
Y tómense
perfecto.
Algo con campanita.
Me encantó.
Sí, totalmente. Se queda con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Mini Fer, que anduvo cumpliendo años el día de ayer. Brindamos por la lluviosa de Tijuana, por Charlie de Tiquicia, por Gavix de Oaxaca, por el Osbit, por el Aymard, por la cabeza de Alebrije, por Winnie the Punk, por Ali Jean, por Klaus Sama, por la Momo Punk, por mi hijo también se llama Bird, por Linda Celeste, por Andy escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo andando. Caminando.
Órale.
Esquivando vehículos, mirando semáforos, paseando, yendo a trabajar, a estudiar. Oh, como una peatona, güey.
¡Una peatona!
Ah,
pero
sí.
Claro que sí, como que no. Hoy es el Día Mundial del Peatón.
Ah, mire.
Y de la peatona.
Uah, sé
entonces
que
toda
sí.
La gente que camina y camina.
A peatonar.
Hoy es su Día Mundial.
Sé que sí.
Sí, también es el Día del Veterinario Zootecnista en México, El Salvador y en España.
Uah.
En México también es el Día de las Abejas.
Ajá.
Y bueno, es el día de la bandera en Bolivia y en Guatemala.
Mire.
Dos banderas que no tienen ninguna referencia
no.
La una con la otra, ni parecidos los colores,
sí
ni nada,
sí.
Pero en un mismo día de diferentes años
claro.
Se han creado. Es el día, y esto en el Santo Oral me pareció fabuloso, amigos, y lo quiero compartir porque no me lo puedo guardar. Es el día de San Amor.
San Amor.
San Amor. Yo no sabía que había un santo que llamaba
San Amor.
Amor. San Amor.
Mire usted.
San Amor de Amorbach. Amorbach en realidad sería pronunciado Hamburbach,
sí.
Es un pueblo de Baviera, Alemania. Amorbach y San Amor, que era de ahí. Y también es el día de San Carlomán.
Carlomán.
Sí, que me suena a superhéroe bíblico.
Totalmente.
Sí,
sí que sí.
Carlomán.
Es como un He-Man.
No Carlomagno, no confundir
no,
con.
No, claro.
Es San Carlomán.
Sí.
Perfecto. Y también es el día de San Mamés.
Ah, mire.
Así que, además del estadio del Athletic Bilbao,
sí.
También es un santo.
También.
Y ahí está el día de San Mamés. Es hoy el día de San Amor y de San Carlomán. Y es el día de la muerte del general don José de San Martín.
Claro que sí.
Libertador de América o de parte de ella, Argentina, Chile, parte de Bolivia y Perú, ¿verdad?
Ajá.
Así que hoy es un día importante
sí que
en
sí.
Cuanto a respeto patrio.
Claro. Claro.
Sobre todo en la República Argentina por la muerte del general don José de San Martín. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
¡Uah!
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso este bandido de Tarija, Bolivia.
Este
un abrazo grande para el querido este bandido en el día de su cumpleaños. Feliz cumpleaños, carnalito. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue... En caso de que el mundo se desintegre.